de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Laura, causa serias afectaciones en la agricultura y la producción de tabaco en la región occidental de Cuba.
La Habana también reporta derrumbes debido a los embates de la tormenta tropical.
Los rebrotes de coronavirus en Europa podrían impactar negativamente sobre el turismo en Cuba.
Convención Republicana celebra hoy su segunda jornada tras la confirmación del presidente Trump como su candidato para las elecciones de noviembre.
El gobierno interino de Venezuela alerta que el país puede convertirse en una base militar iraní.
Tribunal de Bielorrusia ordena prisión para dos líderes de la oposición a Lukashenko.
Y Washington advierte que la mayor amenaza para Estados Unidos proviene del Partido Comunista Chino.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es su edición del mediodía en este martes, ya 25 de agosto del año 2020. Y estamos aquí para llevarles la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer qué sucedió en la isla tras el paso de la tormenta Laura. Hasta la una en punto de la tarde vamos a estar acompañándoles a usted, un gran equipo. Como ingeniero de sonido, hoy se encuentra Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12 con 2 minutos ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Laura se convirtió en huracán este martes por la mañana, poco después de abandonar Cuba y entrar en las cálidas y profundas aguas del Golfo de México.
El Centro Nacional de Huracanes pronostica que llegará a categoría 3 antes que su ojo toque tierra en su avance hacia la costa de los Estados Unidos con vientos devastadores de 185 kilómetros por hora.
Laura pasó por la isla como tormenta tropical, donde dejó daños considerables, entre ellos caída de árboles y postes del tendido eléctrico, pérdida de techos en viviendas y afectaciones en las vías y en plantaciones.
Largos apagones e inundaciones fueron otras de las consecuencias del paso de Laura por la isla, aunque su trayectoria no alcanzó a tocar La Habana. Se reportó que 33 circuitos estaban sin servicio eléctrico en la capital cubana.
Pero indudablemente la agricultura es el sector más perjudicado en el occidente cubano. Tomás Cardoso con la información.
Serias afectaciones en la agricultura y la cosecha del tabaco provocó la tormenta Laura tras su paso por Artemisa y Pinar del Río, alertan residentes de esos territorios entrevistados por Radio Martí. En San Juan y Martínez se sintieron fuertes vientos y lluvias y no hubo el apoyo del Ministerio de la Agricultura para proteger el tabaco, informa la productora Aimea Ascuy Espinosa.
Hubo bastantes afectaciones en las casas de secados de tabaco y en las casas de vivienda de todos los campesinos. Muchas casas de tabaco y de los campesinos se cayeron. Hay parte del tabaco que se pudo haber perdido, la gran mayoría. Y entonces hay muchos campesinos aquí reunidos a ver qué podemos resolver entre todos aquí.
San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, tiene serias afectaciones en las redes de suministro eléctrico y se perdieron algunos techos, comenta el campesino Esteban Angete Abascal.
Vamos a ver hasta cuándo vamos a estar sin fluido eléctrico. En San Juan y Martínez hubieron grandes afectaciones, principalmente en las casas de tabaco, el aguacate, el plátano y algunos otros cultivos.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el agricultor Daniel Alfaro reporta la pérdida de sus sembrados.
Por lo menos a mí, que platanar me lo demolió, la yuca también, se me acabó con prácticamente casi todos los cultivos.
Y en Guira de Melena, el comunicador independiente Jorge Bello destaca que desde las 6 de la tarde se perdió el servicio eléctrico y los vientos fueron fuertes.
Fueron ráfagas de viento bastante fuertes, los daños son considerables y cuantitativos en la agricultura, fundamentalmente en el plátano. Fueron afectados otros cultivos y frutales también.
En la capital artemiseña ya tiene fluido eléctrico y hay pérdidas de techos, nos dice Gerardo Páez Díaz.
La tormenta se sintió bastante fuerte. Los vientos oscilaban entre los 100 y 105 kilómetros por hora. Hubo cubiertas de casas que se cayeron. Lo estoy observando aquí desde una segunda planta. Algunos árboles arrancados de raíz.
En Nueva Gerona las afectaciones fueron mínimas. Los principales problemas se ubican en el sur de la isla, concluye la residente Dayani Salazar Pérez.
Aquí en Gerona sí tuvimos electricidad todo el tiempo. Después de Sierra Caballo, quitaron la corriente en todos esos lugares para allá.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación que han tenido en la zona occidental con el tema de la agricultura. Las previsiones que ayer adelantábamos, terrible para el campesinado. Pero ¿qué pasó también en la capital cubana? A pesar que la tormenta tropical Laura decidió alejarse de La Habana, muchos de sus habitantes permanecen aún sin servicio eléctrico. El informe lo tiene fresquito, llegando desde la capital del país, Ivette Pacheco.
Han sido algunas de las afectaciones que ha dejado la tormenta tropical Laura por la capital cubana, según testimonios recogidos por Radio Martí. El periodista independiente Esteban Rodríguez vive a solo cuadras del Capitolio, en pleno casco histórico de La Habana Vieja, donde, según dijo, el servicio de agua potable también ha sido afectado.
La corriente hace ya varias horas y en específico aquí donde vive en La Habana Vieja del agua. Desde que dijeron que iba a entrar la tormenta han quitado el agua, ya casi ninguna casa tiene agua, nadie tiene agua interna.
Sin embargo, Elia García nos aseguró que la tormenta no generó afectación alguna en el edificio donde reside, precisamente detrás del Capitolio Habanero.
Mi edificio como tal, aquí que vivimos, que somos 15 apartamentos, no hubo daño. Aquí no se fue la corriente, ni el gas, ni el agua, nada. Todo está normal.
Algo de lluvia y vientos de alrededor de 85 kilómetros por hora se sintieron en Párraga, Arroyo Naranjo, donde reside Vladimir Turró, colaborador de la publicación digital Cubanet.
Lluvia, viento fuerte, pero bueno, no causaron problemas, no es que haya matas en el piso, al menos por acá por mi zona, ¿no? Sin corriente eléctrica, desde ayer en la mañana es la afectación más grave que hay, por lo menos acá en la zona donde estoy viviendo.
Por otra parte, en su página de Facebook, el músico cubano Dagoberto Pedraja reportaba la caída de un árbol en el Vedado, así lo describía. Primera víctima forestal en 17 entre K y J. Precisamente en el Vedado, Radio Martí pudo contactar a quien se identificó como Ada. Ella vive en Malecón y J. Según nos dijo, en esta ocasión, Laura no trajo penetración del mar en la zona. Para la activista María Elena Mir Marrero, quien vive en Guanabo, al este de La Habana, la mayor afectación que ha traído Laura es
la electricidad. Se la quitaron y se fue con Laura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablemos del coronavirus. 27 nuevos casos se reporta este martes el MINSAP. 11 son de La Habana, repartidos en La Lisa, Arroyo Naranjo, Regla, Playa, Boyeros y San Miguel del Padrón.
El resto lo tienen Matanzas con 8, todos en Cárdenas, Artemisa con 6 y Pinar del Río, Villa Clara, 1 cada una. De los 27 nuevos casos, uno es de un extranjero, un niño francés de 2 años de edad, con residencia temporal en la isla.
1.138 pacientes se encuentran ingresados en hospitales, 41 en vigilancia, 548 sospechosos y 549 confirmados activos. De estos hay 3 en estado crítico, los 3 de La Habana y 14 en estado grave, también todos de la capital.
Esa es la situación de los casos de coronavirus que reporta el MINSAP cada día. Pero también hay una gran preocupación por los rebrotes de coronavirus en Europa, sobre todo por la cantidad de turismo europeo que pueda llegar a la isla. Pues esta devastación que ha dejado esta pandemia de COVID-19 en el sector turístico en el mundo es preocupante para las Naciones Unidas y, por supuesto, Cuba no va a quedar exenta, cuya economía depende en gran medida del turismo. Amado Gil tiene detalles del informe de la ONU y, además, las afectaciones para Cuba, sobre todo por los rebrotes de Europa.
Una de cada 10 personas en el mundo depende directa o indirectamente del negocio del turismo. Así recoge un informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien muestra preocupación por los efectos de la COVID-19 en el sector. El informe no habla de países en específico, pero en el caso de Cuba, las afectaciones son de magnitudes impredecibles en cuanto el gobierno depende del turismo para la obtención de divisas. Y a esto se suma la incertidumbre de cuándo se abrirá el flujo de turistas procedentes de Europa por los fuertes rebrotes de la pandemia en países como España, por ejemplo, fuerte emisor de turistas a Cuba. El economista cubano radicado precisamente en España, Elías Amor, enfatiza en este aspecto.
El turismo sí que representa la mitad de las divisas que le entran a Cuba, el 50%. Para tener divisas, que el régimen las necesita para poder pagar deudas y para poder comprar, sí que el turismo es fundamental.
Según Naciones Unidas, el sector más afectado en el mundo por la pandemia es el turismo. Se estima que las pérdidas ascienden hasta 2,8% del Producto Interno Bruto en el mundo. En Cuba el fenómeno es interesante, apunta el economista Elías Amor, pues el turismo, que representa una entrada de divisas al gobierno, significa muy poco para la economía del país.
El turismo en la economía nacional, Amado, no representa más de un 6% del Producto Interno Bruto. Es un porcentaje muy pequeñito comparado, por ejemplo, con el 16% de España o de Francia.
De acuerdo a la ONU, las pérdidas en el turismo mundial por la COVID-19 podrían ascender a 320 mil millones de dólares.
Y sobre todo lo que va a suponer es una pérdida de expectativas de todos los que han invertido en Cuba pensando en el turismo creciente, vamos a decir así. Y van a desconfiar de la evolución de este sector porque cuando se produce un acontecimiento de estas características, el turismo se hunde.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito de turismo, Estados Unidos ha advertido a los turistas que cuando se quedan en un hotel en la isla, o sea, en Cuba, están dando dinero a un régimen que reprime al pueblo.
Lo ha dicho el subsecretario de Estado Michael Kozak a través de Twitter, que el gobierno cubano restringe la libertad de prensa, pone en la cárcel a los opositores y enseña a los esbirros de Nicolás Maduro a torturar en Venezuela.
Los turistas en un hotel cubano o las personas que fuman cigarros cubanos en sus hogares deben acordarse de esa realidad, fue lo que dijo Kozak en su mensaje.
Y esta es otra realidad. El activista Daniel Salcedo se encuentra plantado desde que fue arrestado hace 3 días y este lunes fue trasladado al centro de detención El Vivac en La Habana. Así le informó a Radio Martí Milady Salcedo, su hija, a quien las autoridades le recomendaron que buscara un abogado para que se encargue de la defensa de su padre, acusado de propagación de epidemia y además de desacato.
Mi papá me llamó por teléfono ayer, solamente me dice que está plantado, como usted dice aquí, que me lleva 3 días sin comer en la unidad El Vivac, que lo trasladaron ayer y pretenden aparecer a hacerle un juicio rápido. Fue en busca de ponerle un abogado antes de que ellos le hagan el juicio y tomen la decisión que les dé la gana, como siempre. En Aguilera me dijeron que no me iban a dar mucha información allí, que mi papá necesitaba un abogado, pero ahí no te informan mucho de nada. Lo primero que voy a hacer de nuevo ahora, porque yo hablé con mi papá me dijo de que lo están acusando de dos cargos, propagación de epidemia y el otro era de sacarlo. Entonces, cuando yo fui a la unidad, ellos solamente me dijeron de que lo estaban acusando de propagación de epidemia. Entonces, yo voy a tener que volver a ir ahora a la unidad Aguilera, donde lo arrestaron, para que ellos me vuelvan a decir a mí por fin de que están acusando a mi papá, para yo estar bien seguro. Porque no entiendo que mi papá me dijo una cosa por teléfono y ellos me digan otra.
12 con 12 minutos en el informativo de Radio Martí. Hablábamos de toda la devastación que ha dejado la tormenta tropical Laura en Cuba, pero ya se ha convertido en un huracán en su camino al Golfo de México. ¿Quién tiene los detalles? Por supuesto, y además nos dará la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Aquí con nosotros Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes.
Ariane, qué honor estar contigo y con Joan Andrés, que está por ahí también, Patricia y Juan, y bueno, tremendo equipazo que tienes ahí.
Claro que sí.
Bueno, pues, Ariane, tú sabes que Laura salió en hora de la madrugada a las aguas del Golfo por la vecindad de Puerto Esperanza, ahí en el municipio de Villares, y aquí tenemos para ti el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde dice que la posición actual de Laura está en los 23.7 grados de latitud norte y los 87.0 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A unos 1.000 kilómetros al sudeste de Galveston, en Texas. Los vientos de Laura son del orden de los 120 kilómetros por hora y su movimiento es al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora. La presión, que estaba en 991 milibares, ahora bajó a 990. Ariane, Laura debe convertirse, como ya tú dijiste, en un gran huracán sobre las aguas del noroeste del Golfo de México. Su movimiento es al oeste-noroeste, debe mantener ese rumbo hoy, pero a partir de mañana miércoles debe inclinar su rumbo al noroeste y al norte-noroeste en la noche de ese miércoles, alcanzando las costas del suroeste de la Luisiana, muy cerca de muy cerca de la costa de Texas, para la mañana del jueves. Así que el jueves, llegando ahí a la zona de la Luisiana. En Cuba, bueno, siguen los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, gracias a las bandas de alimentación de Laura. Tendremos parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34, llegando a 35 en las provincias orientales. Viento del sudeste al sur, entre 30 y 50 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al sudeste entre los 10 y los 25 en el resto del país. Hay fuertes marejadas ahí al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, marejadas en la costa norte occidental, pero oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Ariane, un abrazo y hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Doce con 15 minutos. Seguimos con noticias de los Estados Unidos y la Convención Republicana celebra hoy su segunda jornada.
Así es, lo hace en Carolina del Norte después que el presidente Donald Trump aceptó la nominación de su partido para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. La primera dama Melania Trump será la estrella de la jornada de este martes y hablará desde el Jardín Rosado de la Casa Blanca.
Claro que sí, pero ¿qué sucedió anoche en este inicio de la Convención Republicana? Un empresario cubano-americano pidió el voto para el presidente estadounidense Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Visiblemente emocionado, el empresario cubano-americano Máximo Álvarez pidió lunes en su intervención en la Convención Republicana el voto para el presidente estadounidense Donald Trump, porque según él lucha contra el socialismo y el comunismo que a su juicio defienden los demócratas.
Right now, it is up to us to decide our fate.
Él dice que ahora tenemos que decidir nuestro destino y se tiene que escoger entre libertad y opresión. Dijo que el presidente Trump está luchando contra las fuerzas del anarquismo y comunismo. El empresario, que llegó a Estados Unidos como parte de la operación Pedro Pan, criticó que el rival de Trump, el demócrata Joe Biden, sin duda entregará el país a esas peligrosas fuerzas. Por su parte, la directora del Comité de Victoria de Trump, la también latina Kimberly Guilfoyle, también ofreció un discurso en contra de la amenaza socialista que para ella representa el candidato demócrata. Ella dice que las mismas políticas socialistas que destruyeron lugares como Cuba y Venezuela no deben arraigarse en las ciudades y escuelas de Estados Unidos. Los grandes protagonistas de la primera noche de la convención, que se celebra de manera virtual, fueron Nikki Haley, la ex embajadora estadounidense ante la ONU, y el hijo mayor del mandatario Donald Trump Jr. Haley acusó a Biden de tener una agenda socialista y elogió el desempeño del presidente Trump, diciendo que ha defendido a Estados Unidos contra sus enemigos, levantando sanciones fuertes contra Corea del Norte e Irán y con una posición fuerte contra China. Mientras que el hijo de Trump opinó que Biden adoptaría políticas radicales de izquierda que frenarían la recuperación económica. Además, opinó que el candidato demócrata había tenido muchas oportunidades como senador y vicepresidente para tomar medidas enérgicas contra China o respaldar acuerdos comerciales que son más favorables a la clase trabajadora, pero que no lo hizo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los votantes hispanos en Estados Unidos son un grupo importante del electorado y para las próximas elecciones de noviembre esta comunidad se muestra dividida. Celia Mendoza da detalles.
Desde hace 16 años, Gerardo Balbuena, quien nació en México, vive en Estados Unidos, donde maneja su propio negocio y tiene claro qué es lo más importante en estas elecciones en las que él asegura votará.
Me gustaría que ganara el que más apoyara al país para que pudiera dar una mejor economía, porque ahorita lamentablemente la economía pues no está muy bien.
La pandemia de coronavirus ha afectado su negocio de comida rápida, que hoy logra mantener abierto gracias a los proyectos de construcción que han continuado en Manhattan. Mientras tanto, espera que la actividad laboral se normalice, algo que ha pedido el candidato presidencial republicano Donald Trump.
El punto de vista es que pues Trump ya se está manteniendo ahorita ahí y Biden todavía no sabemos qué es lo que puede aportar. Entonces es la ventaja que ahorita Trump tiene, que él ya demostró la capacidad que él tiene. Tal vez yo creo que seguiría, Trump ahora,
Mientras se lleva a cabo la Convención Nacional Republicana, en las calles de los Estados Unidos y para algunos votantes es difícil seguir estos eventos. Sin embargo, el mensaje del presidente Trump durante el lanzamiento de su campaña hace más de 4 años aún sigue vivo en la memoria de algunos votantes aquí en Nueva York.
Él se expresó muy, muy mal sobre los mexicanos, sobre los paisanos. Él alentó a las personas que eran racistas.
Indicó Eric Balbuena, para quien el voto de este año, más allá de ser apoyo a Joe Biden y los demócratas, es un referendo sobre la gestión de la administración Trump.
Yo me gustaría ver un cambio, si puede ser con Biden o puede ser con otra persona.
Se espera que los votantes puedan presenciar el primer encuentro cara a cara entre Trump y Biden en el primer debate presidencial previsto para el 29 de septiembre en Cleveland, Ohio. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y también se va a estar presentando en la Convención Republicana el secretario de Estado Mike Pompeo. Hablará vía Skype, bueno, a través de Internet desde Jerusalén. Pero el secretario de Estado Mike Pompeo ha sostenido que la mayor amenaza para los Estados Unidos proviene del Partido Comunista Chino.
En su cuenta de Twitter, Pompeo señala que el gobierno del presidente Donald Trump tiene como objetivo que China rinda cuentas por ser responsable de la enorme pérdida de vidas en todo el mundo y billones de dólares en daños económicos.
Con 21 minutos, tiempo de noticias de América Latina. Empezamos en Venezuela.
El gobierno interino venezolano alerta que las relaciones entre Nicolás Maduro e Irán ponen en riesgo la seguridad del continente. La información llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, denunciara que, según informaciones de organismos de inteligencia, bajo instrucciones del ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, se habrían dado aproximaciones para adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, reaccionó asegurando que no lo habían pensado y que le parece una buena idea adquirir baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea y terrestre. Además, advirtió que Venezuela tiene los sistemas misilísticos de defensa más avanzados de la región y que se encuentran bien distribuidos en todo el país para defenderse de lo que definió como agresión imperialista.
Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite comprar en armamentos para su defensa. Y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque. Aprobado. Lo voy a hacer. Lo vamos a hacer entonces. Vamos a ver, hay que estudiarlo.
Carlos Paparoni, comisionado regional contra la corrupción del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, alertó que la prolongación de la relación entre Irán y Venezuela podría convertir al país en una base militar iraní.
O utiliza Venezuela como un país para actividades como el tráfico de drogas o de armas, es una preocupación y una amenaza no solamente para la región, sino para todas las Américas. Y hoy el mayor riesgo que corre nuestro continente es que no se haga nada.
Paparoni manifestó preocupación ante el tránsito de un buque iraní de carga convencional que recientemente hizo paradas en muelles de las costas venezolanas que no cuentan con la infraestructura para la importación de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la justicia de Venezuela ordenó la detención de 6 policías de las Fuerzas de Acciones Especiales, lo que se conoce como FAES, que están acusados del asesinato de 2 periodistas.
En un comunicado del ministro del Interior, Néstor Reverol, detalló que estos oficiales serán procesados por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de armas, simulación de hecho punible, abuso de autoridad y violación de domicilio.
La orden fue emitida por un tribunal penal en el estado de Zulia, donde fueron asesinados los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, ambos de Guacamaya TV.
Y la Fiscalía de Cabo Verde ha imputado hoy martes a 2 supuestos emisarios que habrían viajado en nombre del gobierno del país africano a Venezuela para reunirse con el diputado presidente Nicolás Maduro y tratar el caso del colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de este mandatario.
La Procuraduría General de Cabo Verde, en un comunicado, ha anunciado la apertura de una causa contra el empresario Fernando Gil Évora y Carlos Dos Anjos, un exdirector de turismo y transporte de este país insular de África Occidental.
La referida autoridad determinó que debe abrirse una investigación por el posible delito de usurpación de autoridad y los imputados pueden ser condenados a penas de entre 1 y 5 años de prisión.
Y ponemos la mira ahora en Guatemala. El empresario y exministro de Comunicaciones guatemalteco Alejandro Sinibaldi, acusado de varios cargos de corrupción, se entregó a la justicia luego de permanecer prófugo por más de 4 años.
Sinibaldi viajó de Italia a México por gestión del Ministerio de Exteriores de Guatemala y las autoridades autoridades mexicanas lo entregaron a las guatemaltecas en la frontera de ambos países.
Sinibaldi, quien tenía una orden de captura internacional de la Interpol, está vinculado a 5 casos de corrupción, uno de ellos ligado a la constructora brasileña Odebrecht, en el que se habría beneficiado de 11 millones y medio de dólares en sobornos.
Mientras tanto, en Colombia, más de 30 muertos en masacres registradas en las últimas semanas, y los familiares de las víctimas reclaman los cuerpos y piden mayor seguridad al gobierno. La información con Jorge Orellana.
El rebrote de la violencia en Colombia, con 7 masacres en 2 semanas que han dejado 37 muertos, muestra la ausencia del Estado en las zonas más golpeadas por el conflicto, pero también el esfuerzo de la sociedad para evitar que las víctimas caigan en el olvido. La espiral de violencia comenzó el pasado 11 de agosto con la matanza en un barrio de la periferia de la ciudad de Cali de 5 adolescentes de entre 14 y 15 años de edad, y las víctimas más recientes fueron 3 jóvenes, uno de ellos menor de edad, baleados el domingo en Venecia, un pueblo del departamento de Antioquia. Lucila Huila, uno de los familiares de las víctimas, dijo:
los muchachos que lo que hacían era trabajar, ¿por qué? Yo no entiendo por qué les hacen daño a gente que no hace nada mal. Me da mucha tristeza que yo no sé por qué no nos colaboran, no nos los entregan.
El ministro Carlos Gómez Trujillo, sobre las masacres, declaró:
que alrededor de estas masacres está el tema de la... Detrás de las masacres de los últimos días están los mismos masacradores de siempre, y por las mismas razones. Ex-FARC, ELN, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelados. Todos ellos, luego de un periodo en el que creyeron que podrían tomarse el país bajo la total impunidad. Nosotros lo advertimos, la impunidad es partera de más violencia.
En lo que va del mes de agosto, ya se cuentan 8 masacres en toda Colombia. Los ciudadanos del país piden al gobierno de Iván Duque reforzar la seguridad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablemos en Bolivia. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que visite el país para constatar que las muertes registradas en noviembre del año pasado, que sucedieron en Cochabamba y El Hato, no fueron ocasionadas por armas policiales ni militares.
El lunes, Bachelet expresó preocupación por la ausencia de esclarecimiento de las muertes de una treintena de personas en el 2019, ocurridas tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
Y en noticias internacionales,
el tribunal declara inconstitucional Consejo de la Oposición Bielorruso y ordena a prisión a 2 de sus líderes. La ampliación de la noticia con José Luis Ramos.
Olga Kovalkova y Sergei Dilievski, miembros del Consejo de Coordinación de la Oposición, fueron condenados a 10 días de cárcel por el Tribunal Constitucional de Bielorrusia. La Constitución no prevé la creación de órganos u organizaciones civiles con facultades legales para revisar los resultados de unas elecciones, dijo el presidente del tribunal. Pavel Latushkov, exministro de Cultura y diplomático que se unió al Consejo de la Oposición, fue citado para ser interrogado sobre su papel en el organismo de oposición. Están tratando de sacarme del país. Me han amenazado con arresto y violencia carcelaria, pero no planeo salir de Bielorrusia. El Consejo de Coordinación no está intentando tomar el poder. Todo lo que queremos es tratar de encontrar una solución a la crisis política, dijo. El Consejo de Coordinación de la Oposición se creó la semana pasada con el objetivo de iniciar negociaciones con el gobierno e incluye a decenas de figuras que representan amplios sectores de la sociedad. La reacción que todos presenciamos es bastante represiva. Está claro que las autoridades tienen miedo de su propio pueblo y de la mayoría. Confiamos en que un día tendrán que aceptar esta situación y entablar un diálogo con su propio pueblo, dijo a la prensa María Kolesnikova, miembro del Consejo. Las manifestaciones continúan contra el presidente Alexander Lukashenko en el poder desde 1994. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tenemos que hablar de la pandemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que 172 países se comprometieron con un plan de vacunas contra el COVID-19. Desde Washington informa Tony Cano.
Unos 172 países se han comprometido con el plan COVAX, liderado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19, dijo la institución este lunes, aunque precisó que se necesita más financiación de forma urgente.
I sent a letter to all member states
Inicialmente, cuando haya un suministro limitado de vacunas contra el COVID-19, es importante administrar la vacuna a los que tengan un mayor riesgo en el mundo, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparecencia ante los medios. La OMS también se mostró cautelosa respecto a la aprobación del uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para tratar a personas enfermas. El organismo señaló que la evidencia sobre la efectividad del tratamiento sigue siendo de baja calidad, incluso cuando Estados Unidos emitió una autorización de emergencia para este tipo de terapias. Hay una serie de ensayos clínicos en todo el mundo que analizan el plasma convaleciente en comparación con el estándar, dijo Soumya Swaminathan, científico jefe de la OMS. Solo algunos de estos han informado resultados provisionales y por el momento todavía hay evidencia de muy baja calidad, dijo la funcionaria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martí Noticias.
12:31. Bienvenidos. Está usted en sintonía con el noticiero de Radio Martí en la edición de las 12 del mediodía. Y comenzamos la segunda media hora de este informativo, donde vamos a conocer cómo sintieron el paso de la tormenta tropical Laura, que ya es un huracán, en la localidad de Cruces, en la provincia de Cienfuegos. También lo que le ha sucedido a dos opositores cuando fueron detenidos al intentar cobrar una ayuda monetaria que le fue enviada a través de la oficina de Western Union, y dos iglesias cristianas han sido demolidas en Cuba durante la pandemia de coronavirus. De eso y mucho más aquí en este informativo. Por supuesto, Tomás Cardoso nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al día a las 2 de la tarde, y Pedro Corso, como siempre, con su sección La Noticia en Perspectiva. A las 12:32, le digo que el ingeniero de sonido hoy es Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Y ya nos vamos, Juan, con noticias de Cuba.
Vecinos del municipio Cruces se sienten aliviados porque la tormenta Laura pasó a 135 kilómetros mar adentro. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Reyes Consuegra, que es vecino de la localidad.
La tormenta sobre las 12:30, 1 de la tarde, cruzó lo que es la provincia de Cienfuegos completa. Aquí lo que hubo fue un aire que no causó daño. No eran rachas que venían de 80, 100 de aire, pero sin ninguna afectación. Porque se separó de la costa de Cienfuegos a 135 kilómetros, mal afuera. Y tenía la banda de agua por el lado derecho sur. No nos afectó. Cienfuegos presentaron por televisor la bahía, estaba tranquila. Nosotros estábamos más contentos porque estábamos preocupados.
Y preocupación también tienen los opositores Bartolo Cantillo y su esposa, la dama de blanco Celia Osoria, porque fueron detenidos el sábado por intentar cobrar una ayuda monetaria que les fue enviada a una oficina de Western Union en la ciudad de Guantánamo. Cantillo dijo a Radio Martí que en esta ocasión una persona que no es opositor les hizo el favor de ir a cobrar el dinero, pero fue detenido antes que ellos llegaran al lugar. Algo esperado, ya que según la denuncia, la policía política siempre les incauta lo cobrado en esas entidades.
Fue el día del tirón a la vuelta a recoger una ayuda ahí que me habían enviado, y lo arrestaron, lo estaban velando y lo arrestaron para quitarle la ayuda, y rápido nos avisaron. Celina y yo fuimos hacia allá rápido en unos motores, llegamos y lo tenían conchado contra un carro de la seguridad del Estado. No me quisieron decir nada, rápidamente lo dieron. Tienen que acompañarnos para la policía. Ahí cogieron, me dieron un golpe, me partieron a la boca y me torcieron los brazos. Tengo un brazo torcido que tuve que ir para el médico, que no puedo ni moverlo todavía. Me apretaron la garganta, que no puedo ni tocarme la garganta. Me golpearon, me dieron patada, eso que yo empecé a decirle ahí, que ellos eran unos ladrones, que no, lo que nos estaban robando la ayuda que nos enviaban, y nos llevaron para el parque 24 ahí. Ahí tuvimos 6 horas detenidos ahí. Tuvimos casi todo el tiempo esposado con la esposa apretada, que nos dejaron marca en la mano todo el tiempo ahí. Nos hicieron carta de advertencia, los expedientes de índice de peligrosidad, amenazaron buscando ya, mi esposa le dijeron que a mí me quedaba poco en la calle, que iba para prisión, por eso buscamos esa alternativa, porque esas personas no son de la oposición, y nos envían a nosotros directamente, a veces tú allí, a la web no sale el número, te dicen, no, ese número no ha llegado, no detienen ahí para quitar lo que llegue ahí de ayuda.
Por otro lado, al menos dos iglesias cristianas han sido demolidas en Cuba durante la pandemia de coronavirus, de acuerdo con la denuncia del periodista y documentalista Ricardo Fernández Izaguirre, quien se refiere a cómo desde la misma Constitución está negado el derecho a las libertades religiosas en Cuba.
Precisamente la organización Solidaridad Cristiana Mundial se hace eco de las denuncias de Fernández Izaguirre y expresa el temor que el régimen cubano intente fabricar un caso penal en contra del periodista como represalia por su defensa de la libertad religiosa.
El periodista ha estado detenido en varias ocasiones y es objeto de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades cubanas.
Por esa razón, Naciones Unidas ha observado el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas por Actos de Violencia motivados por religión o por creencias, a lo que se sumó el Instituto Patmos, así lo afirmó el pastor Mario Félix Leonard Barroso, al divulgar la lista de víctimas cubanas de este tipo de violencia, informa Carmen María Rodríguez.
Por segundo año consecutivo, Naciones Unidas y también el Instituto Patmos observan el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias. Según el pastor evangélico Mario Félix Leonard Barroso, el Instituto Patmos no dejó pasar desapercibido el día de conmemoración que fue el sábado 22 de agosto, en el cual se reconocen a las víctimas de la violencia motivada por la religión o las creencias en Cuba. El pastor Leonard Barroso afirmó que en Cuba existe toda una gama de cultos que al no caer dentro del plan religioso establecido por el Estado cubano, sus miembros quedan expuestos a maltrato físico y material. Así habló Mario Félix Leonard Barroso.
En el cual se enfoca respecto a las víctimas de la violencia motivada por la religión y las creencias, y se hace un énfasis en que los responsables rindan cuentas de sus actos.
El pastor Leonard Barroso resaltó estos cultos independientes en Cuba.
Hemos publicado una lista de minorías religiosas que en Cuba están sufriendo violencia y odio religioso, exclusión, represión de parte del Partido Comunista Totalitario y especialmente de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos enclavada en el Comité Central. Así, en esta lista, por ejemplo, se encuentra la Casa Rastafari en Cuba, especialmente con los miembros de la comunidad Bobo Chantí, la comunidad de judíos sefarditas Benei Anusín de Cuba, la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, los Yorubas Libres de Cuba, las Iglesias Bautistas Misión Beriana, que se encuentran igual que los Testigos de Jehová, proscritos desde 1976, la Iglesia Misionera en Cuba y diferentes ministerios, en este caso apostólicos, que a lo largo de la nación están recibiendo odio de parte del Partido Comunista que les ataca y que respeta sus libertades.
Mario Félix Leonard Barroso dijo que toda esta semana el Instituto Patmos divulga a nivel internacional la situación de acoso de las víctimas en Cuba de violencia por su religión y creencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:38, el tema lo indica. Ya está aquí con nosotros, además, para adelantarnos qué tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Joan Andrés. Vamos a seguir dándole seguimiento al tema meteorológico. Aparentemente, gracias a Dios, pues ya salió la tormenta, que por cierto se espera llegue a
huracán.
Categoría 3, que es bastante contundente, más de 150 millas, pero... vamos a ir a algunos territorios del occidente del país a ver cómo anda la cuestión alrededor del mediodía, si han ofrecido algo de alimentación, si han abierto los mercados, eso, en fin. Sumado a esto, una importantísima publicación, Rosa Púrpura, es una publicación que es del Vaticano, que se dedica a recoger los temas cristianos, ha incluido en su reporte, pues, toda la documentación que está presentando y exponiendo el Instituto Patmos sobre la situación de la libertad religiosa en Cuba. Y el caso que encabeza la actual publicación según nos contó el pastor Mario Félix Leonardo, lo escuchábamos ahora aquí, lo encabeza nada más y nada menos la situación de un católico, de Roberto Jesús Quiñones Hace, y la publicación ha sido en el día de hoy. Yo creo que tiene tremenda
Interesantísimo.
Días antes de que se conmemore el aniversario de la prisión de Quiñones, el día 11 del mes de septiembre, y vamos a ver qué deciden las autoridades cubanas. Vamos a hablar con el pastor sobre el significado que esta importante publicación que recoge los temas religiosos a nivel de Vaticano tiene y que le encabeza un católico. ¿Cuánto esto lo puedo poner incluso de presión al arzobispado y al Consejo de Obispos de Cuba, que no se ha pronunciado aún sobre el caso de Quiñones?
Así es.
De un católico practicante, laico y miembro íntegro de la arquidiócesis de Guantánamo.
Exactamente.
Eso lo tenemos en el espacio y en la segunda parte del mismo vamos a hacer una investigación, como nos gusta en nuestro espacio, aparentemente, y ocurre cada año, pero está ocurriendo nuevamente. Han regresado los apagones a la capital cubana y tenemos reporte en varios municipios y vamos a hablar ahí a ver qué está pasando con los apagones.
Y hay previsión de que se siga manteniendo, que se extienda, ¿no? En esta época sobre todo. Ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martín. Son las 12:40 y nosotros seguimos aquí precisamente con nuestra misión, que son las noticias.
Así es, el subsecretario de Estado norteamericano Stephen Biegun llegó a Moscú esta jornada tras una visita a Lituania, donde se reunió con una líder de la oposición bielorrusa en el exilio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, nos cuenta.
Biegun se reúne este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Las protestas en Bielorrusia y la elección presidencial impugnada están en el centro de la discusión entre Lavrov y Biegun, según dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia. El lunes, el subsecretario de Estado Biegun instó a Bielorrusia a aceptar la mediación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Él habló en una conferencia de prensa en Lituania, que comparte la frontera con Bielorrusia. Su viaje señala un papel más importante de Estados Unidos en el intento de resolver el conflicto que estalló cuando el presidente bielorruso Alexander Lukashenko reprimió a los manifestantes pacíficos que rechazaron su afirmación de una victoria electoral aplastante. Biegun se reunió también con Sviatlana Tsikhanouskaya, la principal candidata de la oposición en las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que se refugió en Lituania después de la votación, que según los manifestantes fue manipulada. Biegun también pidió la liberación de las personas detenidas durante las manifestaciones. Él dice que condenan la violación de derechos humanos y la brutalidad que han visto en Bielorrusia desde las elecciones y llama al gobierno de Bielorrusia a que ponga en libertad a todos los presos políticos. Asimismo dijo que no había indicio alguno de una intervención militar rusa más allá de algunas declaraciones que había escuchado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y en México, al cumplirse 10 años de una de las peores masacres, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que aceptará que Naciones Unidas intervenga en las investigaciones sobre desapariciones forzadas o violaciones de los derechos humanos, algo que hasta ahora no podía hacer.
Estamos por enviar al Senado, va a ser hoy mismo, una aprobación del Ejecutivo para que en temas de desaparición forzada, en todo lo que es violación de derechos humanos, pueda intervenir sin ninguna limitación. La ONU, fue lo que dijo el mandatario en su conferencia matutina.
El 24 de agosto del año 2010 se hallaron 72 cadáveres en Rancho San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas.
La matanza conmocionó a México y en ella participaron miembros del cártel de los Zeta y también hay policías bajo investigación.
Y en otras noticias, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamenta que no se haya avanzado en la designación del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Almagro critica el hecho de que las decenas de denuncias sobre violaciones de derechos humanos que tiene la Comisión Interamericana no han sido comunicadas al inspector general, lo cual constituye un duro golpe a la credibilidad de la institución.
Almagro indica que su trabajo como secretario general de la OEA ha sido asegurar la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana, algo que se continuará haciendo sin fallas.
Y la mayor organización de uigures en el exilio ha exhortado al Comité Olímpico Internacional a no celebrar en China los Juegos de Invierno en el 2022.
Muchos uigures residen en Xinjiang, en China, y se calcula que 1 millón de ellos han sido confinados en campos de concentración por el gobierno chino con el fin de erradicar la cultura musulmana de esta minoría étnica.
El Congreso Mundial Uigur ha exhortado al panel de ética del Comité Olímpico Internacional a rechazar la celebración de los Juegos en Beijing debido a estas violaciones masivas a los derechos humanos.
Y hablemos del coronavirus. La pandemia ha provocado al menos 813.733 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre pasado. Jorge Orellana informa.
Casi 23.700.000 personas están con el COVID-19. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado también al menos 814.000 muertes en todo el mundo. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 115.309 muertos, México con 60.800 muertos, India con 58.390 muertos. Colombia también sumó otros 10.549 casos del COVID-19. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo:
en el 1 de septiembre empieza una nueva fase, donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual.
La pandemia en Europa continúa preocupando con los rebrotes. España, uno de los países más golpeados por el nuevo coronavirus, superó los 400.000 casos diagnosticados. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró
que el gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo.
En tanto, en Panamá, un grupo de enfermeras se manifestaron para demandar equipos de protección ante el embate del COVID-19. La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, Ana María Reyes de Serrano, dijo:
necesitamos también insumos, pero necesitamos hacernos visibles.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 12:46 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Rangún. Amnistía Internacional denunció este martes que las autoridades birmanas continúan con la ocupación de terrenos rohingyas al cumplirse el tercer aniversario del inicio de la limpieza étnica de esta comunidad predominantemente musulmana.
Bangkok, Facebook inició este martes que llevará a Tailandia a los tribunales para revertir la orden que le ha obligado a bloquear en el país una página antimonárquica de su red social con más de 1 millón de seguidores.
Kabul. Al menos 4 personas murieron y otras 41 resultaron heridas, en su mayoría civiles, después que un combatiente talibán suicida se inmolara con un camión cargado de explosivos cerca de una base militar en el norte de Afganistán.
Minsk, el Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Económica, OCSE, principal órgano de decisión de esta institución, se reunirá este viernes para abordar la situación en Bielorrusia, según ha anunciado la presidencia de turno que ejerce actualmente Albania.
Por Luis, la proa del barco que encalló en la costa de Mauricio y causó un desastre medioambiental por derrame de combustible se ha hundido en el Océano Índico en una operación de las autoridades mauricianas, confirmó la organización ecologista Greenpeace.
Con 48 minutos y como siempre a esta hora ya está con nosotros con la noticia en perspectiva Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación, saludo a los radios escuchas y he estado conversando con algunos colombianos y sobre los acuerdos de paz que tú sabes que se suscribieron en la capital cubana hace unos años y después de 4 años de conversaciones. Hace ya 4 años que se suscribieron esos acuerdos y me estaba diciendo uno de ellos, el Nieto Loaiza, que está muy insatisfecho con los resultados hasta el presente. Dice que ha sido un fiasco muy grande, que los acuerdos le confirieron una gran cantidad de ventajas a los líderes de la FARC, entre ellos 10 posiciones en la Asamblea Nacional y en el Congreso, en el Senado de la República, y que esas posiciones no tuvieron que votarse por ellos, se las dieron por cooptación.
Sí.
Estaban obligados a entregarle esos puestos en la Cámara y en el Senado, y que aún así ellos no ven los dividendos de estos acuerdos de paz, porque hay facciones guerrilleras que siguen combatiendo, que siguen ligadas al narcotráfico, que siguen desestabilizando el país. Y ellos no están satisfechos, no están contentos con estos acuerdos de paz, Ariane.
Hay hechos, lo mencionabas tú ahora, recuerdo el caso de uno de estos supuestos negociadores del acuerdo de paz que decidió irse e incluso estuvo refugiado por Venezuela, ¿no?
Bueno, el hombre que dirigió los acuerdos de paz, las conversaciones en La Habana, Iván Márquez.
Iván Márquez, sí.
Iván Márquez volvió a las guerrillas, rearticuló las guerrillas. Jesús Santrich, que lo pone como ejemplo también, fue un guerrillero vinculado al narcotráfico, acusado de haber enviado varias toneladas de narcóticos para acá, para Estados Unidos, después de haber suscrito los acuerdos. Este hombre se unió a las guerrillas también, a las nuevas guerrillas de la FARC. En definitiva, ellos no aprecian resultados que favorezcan a la nación colombiana, a la democracia de Colombia. Y por último, él me dijo, hoy conversé con él mucho más ampliamente que ayer.
Sí.
Él me dijo que él veía que el gobierno de Cuba estaba tratando de ejercer la mayor influencia posible dentro de Colombia, porque están apostando a que el presidente 2022 sea favorable al castrochavismo. Están planteando eso con mucho énfasis, según él, el régimen cubano aliado con el venezolano.
O sea, quieren realizar, según ese tipo de planteamiento, una serie de intervención, digamos, en el proceso electoral para forzar este tipo de elección.
Según él, están tratando de ejercer influencia en ciertos sectores nacionales, aliados con las guerrillas del ELN y de la FARC, y para lograr que el próximo presidente electo de Colombia sea afín al castrochavismo y seguir, dice él, que Cuba dejó a la vaca venezolana en puro hueso, palabras textuales que me dijo en el día de hoy,
sí.
Y que eso es lo que pretende hacer Cuba con el gobierno de Colombia, también chuparle todos los recursos a la nación colombiana para seguir viviendo del cuento como ha estado viviendo hasta ahora la dictadura cubana.
Ahora, en el caso de Colombia, y volviendo al tema de los acuerdos de paz y de la situación que te ha dicho el entrevistado, tú como periodista, como analista, ¿hay un porciento de la población colombiana que sí estuvo a favor del acuerdo de paz?
Y siguen estando a favor. Colombia quedó muy dividida por los acuerdos de paz. Hay que recordar que el expresidente Uribe convocó a un referéndum y ese referéndum votó en contra de los acuerdos de paz, pero votó no por números aplastantes, fue una diferencia bastante pequeña lo que estableció una buena división en la nación colombiana en lo que refiere a la paz y a la guerra. No cabe duda que hay división, hay mucho debate interno y la gente no está satisfecha
Y en este caso que estamos hablando, pues evidentemente será un tema que habrá que seguir, ¿no? Según se vayan acercando el proceso electoral y lo que pueda ir surgiendo, y claro, evidentemente lo que vayan viendo algunos de los analistas políticos. Pedro, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Mañana te esperamos aquí, no me falles.
Gracias, muchas gracias a ti.
Hasta muy buenas pronto. Tardes, Pedro. Está allí llamando a la puerta porque viene con las noticias bien calentitas del deporte. Edemio Navas, adelante.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Aún se está comentando la arrolladora semana que tuvo el pelotero cubano de los Medias Blancas de Chicago, José Dariel Pito Abreu, quien ayer lunes fue seleccionado el mejor pelotero de la semana por la Liga Americana. Incluso empató un récord al conectar 6 jonrones en la serie particular contra el equipo de los Cachorros de Chicago. Por otra parte, el Manchester City está haciendo números para saber si podría afrontar el fichaje, o sea, la firma del argentino Leo Messi, sin romper las reglas desde el punto de vista financiero. Distintas fuentes informaron ayer lunes a ESPN. En el equipo inglés saben que la operación es muy complicada y le pudiera costar alrededor de 700 millones de euros poco más de 770 millones de dólares, transferir a Leo Messi en Barcelona al Manchester City de la Liga Premier, la Liga Inglesa. En las grandes ligas de béisbol, anoche Gurriel conectó su doble número 8 por los Astros de Houston al partido contra los Angelinos de Los Ángeles, y además anotó dos carreras y el espíritu una batea para 275. Asimismo, su hermano Lourdes Gurriel Jr., jardinero izquierdo del Toronto, conectó su cuarto jonrón de la temporada, batea 263 en el triunfo del Toronto 6-4 ante la novena de Tampa. Por este último equipo, el cubano Yandy Díaz de Villa Clara se fue de 4-0 y bajó a 302. También el equipo de los Marlins le ganó a Washington 11-8, Minnesota 3-2 a los Indios de Cleveland, los Cachorros 9-3 a Detroit, y aquí el Mora Jr. anotó una carrera al cubanito. Oakland perdió 3-2 ante Texas, pero sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, mientras que Yadier Castellanos se fue 4-2 en el fracaso del Cincinnati ante el Milwaukee, 4-2, y Jorge Soler, que disparó su jonrón número 7, impulsó 3, llegó a 19 en el triunfo del San Luis ante los Reales, su equipo, 9-3. Por último, señores, en la serie playoff de la NBA, ayer lunes el equipo Miami Heat ganó la serie 4-0 contra Indiana y ya está en la segunda ronda de la serie playoff. Portland perdió ante los Lakers de Los Ángeles y ganó la serie 3-1, mientras Oklahoma City está 2-2 contra Houston, y Milwaukee de los cubanos López derrotó a Orlando 121-106 y la serie está a favor del equipo de Milwaukee 3-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y esta semana el inigualable Benny Moré hubiese cumplido 101 años, pero a pesar de su corta carrera, el músico más popular de Cuba logró la inmortalidad musical. Hoy sus canciones se escuchan y se disfrutan alrededor del mundo. Roxana Romero nos habla de su destacada trayectoria artística.
Benny Moré sigue impactando en los ritmos de la música popular a pesar de haber muerto hace 57 años. Premiado con una voz de tenor y con un talento capaz de dominar todos los géneros de la música cubana, este intérprete de Cómo Fue y Castellano Qué Bueno Baila Usted hoy hubiera celebrado sus 101 años y quizás aún tendría a los amantes de la buena música bailando. El año pasado el mundo entero celebró el centenario del natalicio de Bartolomé Maximiliano Moré, el músico cubano más famoso y talentoso. Hoy esa influencia aún guía los ritmos de la música popular tanto dentro como fuera de la isla. Nadie es tan recordado y tan adorado como el llamado bárbaro de ritmo. Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor con gran explosión. Y aunque fue un maestro en todos los géneros de la música popular, el llamado sonero mayor se destacó particularmente con el son montuno, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha y el bolero, entre otros. Benny Moré murió de cirrosis hepática en 1963 a los 43 años. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted escuchó aquí en este informativo de Radio Martí. Laura causó serias afectaciones en la agricultura y la producción de tabaco en la región occidental de Cuba.
Rebrotes de coronavirus en Europa podrían impactar negativamente sobre el turismo en Cuba.
La Convención Republicana celebra hoy su segunda jornada tras la confirmación del presidente Trump como su candidato para las elecciones de noviembre.
Gobierno interino de Venezuela alerta que el país se puede convertirse en una base militar iraní.
Y Washington advierte que la mayor amenaza para Estados Unidos proviene del Partido Comunista Chino. Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. En este martes 25 de agosto del año 2020, el equipo que lo acompañó en el sonido, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Mañana venimos con más noticias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.